Buenos días para todos. Hubo una previa, pero que puede ser que se haya grabado, está bien. Las previas también se forman parte de estas cosas. Bueno, lo que comunicarles a ustedes es que en el día de hoy el Gabinete Ministerial, el Consejo de Ministros, digamos que se atuvo a lo que originalmente se había planteado por parte del Presidente como idea para las reuniones de este cuerpo, esto es, a la discusión política en general de temas varios. Como conocemos que la prensa se nutre de lo que fundamentalmente son titulares, les queremos transmitir en primer lugar que se discutió el tema del presupuesto, es decir, la marcha de la discusión del presupuesto en el Parlamento. Obviamente que dentro de ello se trató el tema de la discusión de la sesión segunda, el capítulo de funcionarios del presupuesto que ha estado en el tapete todas estas últimas semanas. Como otro titular importante, se presentó por parte de Presidencia de la República, OPP y Oficina Nacional de Servicio Civil, a pesar de que la oficina no concurre a las reuniones del Consejo de Ministros, pero es una tarea conjunta que se ha hecho con ellos también. El decreto que regula los horarios dentro de la Administración Central no se firmó como estaba previsto en el día de hoy, porque nosotros aclaramos que la versión definitiva estará próxima dentro de las próximas 48 horas, en tanto deben realizársele algunos ajustes de redacción, exclusivamente de redacción. Con respecto a otro tema puntual que se trató en el Consejo de Ministros, es el relativo a las misiones oficiales, que desde Presidencia nosotros hemos planteado que vamos a formular en los próximos meses. Vamos a tomarnos el tiempo necesario porque es un tema de extrema complejidad. Aunque no lo parezca, cada uno de los ministerios tiene sus particularidades a los efectos de cumplir con las misiones oficiales. Planteamos también nosotros la necesidad de que se cumpla con lo que ya está previsto normativamente, en el sentido que la misión oficial debe justificar también por qué la misma no puede ser llevada a cabo por las representaciones diplomáticas del país en el exterior, y prevemos la redacción de un reglamento amplio con consenso de todos los incisos, de todos los ministerios, para lo cual vamos a convocar la reunión de un grupo interinstitucional con representantes de cada uno de los ministerios que se dedican o que tienen como competencia el tema de las actividades internacionales de los mismos, a los efectos de elaborar ese reglamento, y que el mismo sería luego aprobado por decreto. Ya varios ministros nos han planteado las particularidades que en cada uno de los ministerios tienen esas misiones oficiales, específicamente, por ejemplo, el caso del ministro de Defensa, que muchas veces tiene que aprobar misiones oficiales donde participan decenas o cientos de efectivos, y entonces el hecho de redactar la misión oficial con el nombre específico de cada uno de los integrantes tiene dificultades importantes para su presentación antes de la realización de la misión, por cuanto hasta último momento muchas veces no se sabe si alguno de los efectivos que han sido nominados pueden concurrir o no. Y luego, como postre, que me parece que en definitiva va a ser lo que va a ser motivo, no sé por qué, intuyo, es olfato de mis viejos tiempos también de compartir la profesión periodística, al menos por un tiempo, que intuyo que va a ser el titular. Se anunció por parte del señor Presidente de la República que el número de coordinadores regionales, de coordinadores departamentales, que institución que ha sido tan polémica también en estos tiempos, va a ser por el momento y sin perjuicio de hasta 6. Esto ha sido largamente meditado por el señor presidente, obviamente, ha sido también fruto de las discusiones que se mantienen en forma permanente y del relacionamiento que se mantiene en forma permanente con los sectores de la oposición, y el señor presidente anunció en el Consejo de Ministros llevado a cabo en el día de la fecha que por el momento se prevé la nominación de 6 coordinadores departamentales. Bueno, y en esto se nos fue buena parte de la mañana, aparte de cuestiones absolutamente formales, así que quedamos ahora a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar.
Buenos días. Lo de los coordinadores, precisamente, ¿cuál va a ser el criterio con el que se van a elegir esos coordinadores y a partir de cuándo comenzarían a funcionar?
Como decía el viejo programa humorístico, me podría repetir la pregunta porque justo en ese preciso momento no lo pude atender.
¿Cuál sería el criterio para elegir a estos coordinadores y cuándo comenzaría a funcionar el sistema?
Bueno, en cuanto a los aspectos específicos de cuándo comenzaría a funcionar, tenemos que tener presente que la figura está establecida dentro de la ley presupuestal, quiere decir que básicamente en principio era el año 2011, en principio. Y en segundo lugar, con respecto a cuál sería el criterio, se está pensando, sin que esto se pueda tomar como una afirmación definitiva, en un coordinador cada tres departamentos.
¿Ya está definido cómo se van a agrupar los departamentos para elegirlos?
No, eso todavía no está definido.
¿Se ha definido si los coordinadores pertenecerán a distintos partidos políticos o serán solo del Frente Amplio?
Tampoco está definido.
¿Se ha hablado de ese tema?
Se está conversando, lógicamente. Está dentro de lo que se está conversando con los sectores políticos que integran nuestra fuerza política y con los sectores de la oposición también.
¿Se sabe si el presidente formuló algún planteo o una propuesta concreta a la oposición para que esté representada en esta nueva figura de coordinador departamental?
Nosotros no descartamos ninguna hipótesis.
Cuando hablé de criterios era preguntarle quiénes tienen las posibilidades de ser los coordinadores, quién puede ser.
De todo eso estamos conversando. Como yo intuí correctamente, este era el tema que iba a ser objeto de por lo menos las primeras 6 o 7 preguntas. Estamos conversando al respecto también.
¿Cuál va a ser la función específica de este coordinador?
Nosotros hemos reiterado en las comparecencias en el Parlamento y en otras comparecencias ante la prensa que el coordinador departamental tiende a coordinar las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento. En este caso, estamos anunciando que al referirse los coordinadores a regiones integradas en principio cada una de ellas por tres departamentos, se coordinarán las políticas públicas nacionales en esa región.
¿El gobierno ha definido el perfil que debe tener o que debería tener este coordinador? Es decir, ¿es un perfil técnico o político?
Yo creo que el gobierno aún no lo ha definido, pero si usted me pregunta una opinión personal, yo creo que ambos perfiles son válidos, ¿verdad? Hay que tener presente que el coordinador debe dominar una serie de aspectos técnicos de las políticas públicas que va a coordinar y obviamente que va a tener también que recepcionar lo que son las inquietudes políticas de la región.
¿Qué dice el decreto que regula el horario de los funcionarios públicos?
Mire, la redacción definitiva, como yo le decía, está sujeta a pequeños cambios, de redacción, valga la redundancia, pero básicamente establece que la jornada ordinaria de trabajo se extiende de 6 a 8 horas, según el régimen aplicable en cada organismo, no pudiendo exceder de 30 o 40 horas semanales. Se establece que el horario único que rige para las oficinas de la Administración Central es de 8 a 18 horas. Se establece un horario de atención al público que se cumplirá en todos los casos de 9 a 17 horas. Se exceptúan determinados organismos de lo dispuesto en los artículos anteriormente referidos, específicamente se exceptúa a la Fiscalía de Corte, a la Procuraduría General de la Nación, los casinos del Estado, los servicios asistenciales hospitalarios o extrahospitalarios, policiales de control aduanero y de tráfico aéreo. Se establece que las dependencias de la Administración Central podrán cumplir un horario de labor o de atención al público más extenso, que esto se deberá solicitar al Poder Ejecutivo. Se establece cómo es que el Poder Ejecutivo resuelve esas solicitudes a través del informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Se establece el mecanismo de compensación de días y horas trabajadas en días inhábiles. Se establece el deber de asistencia. Se establece el registro de asistencia y el aviso de inasistencia. Se establecen determinados regímenes para horas particulares, horas profesionales, cursos de capacitación. Y luego se establecen, obviamente, los criterios de contralor de asistencia y los procedimientos de sanción para el caso de las faltas al deber de asistencia.
Una pregunta con respecto al tema horario. ¿Va a haber un resarcimiento económico a los funcionarios por las horas de más que van a trabajar?
Nosotros no estamos previendo que se remuneren las horas extraordinarias trabajadas, como no es el caso de la Administración Central en general, ¿verdad?
Teniendo en cuenta que se estuvo hablando sobre el presupuesto, estuvo sobre el tapete hoy, el presidente Mujica habló de esa posibilidad de rebajar un 15% el salario de los cargos de confianza, como ya lo había anunciado antes, que era su intención.
El presidente en el Consejo de Ministros de hoy fue específico en el sentido del compromiso político que se requiere de todos aquellos que integramos el Gobierno Nacional y reiteró su idea para la discusión, dijo que era una idea para la discusión, de que los puestos, los cargos de confianza pudieran rebajarse un 15% del salario. Lo planteó como idea y planteó que estaba absolutamente abierto, ya lo ha dicho él en sus audiciones, lo ha dicho también en la comparecencia de ustedes, que estas son ideas que él plantea a título personal y para la discusión. Hay argumentos a favor y argumentos en contra que se plantearon por parte de los integrantes del Consejo de Ministros.
Doctor Brescia, aquí atrás. Le quería consultar qué balance se hizo junto al Presidente de la República de la marcha del presupuesto en el Parlamento Nacional, que pudieron conversar al respecto, y después si se pudo tratar hoy en el Consejo de Ministros el tema de la preocupación que existe en el Gobierno por el incremento sucesivo del precio de la carne.
Empiezo por el final. Con respecto a la segunda pregunta que usted me hace, no se trató el tema específico del incremento de las carnes vacunas y de pollo, no se trató. Y con respecto a la primera pregunta que usted me dijo, la marcha del presupuesto se evaluó como una cuestión positiva. Inclusive se planteó claramente que la bancada parlamentaria había trabajado mucho y bien en este tema, y que sobre todo se había trabajado en una interrelación muy estrecha con el Poder Ejecutivo, atendiéndose mutuamente las observaciones que se realizaban al respecto.
¿Podría ser más específico en cuanto a las ventajas y desventajas que se han dicho que podría traer esta rebaja del 15% planteada por el presidente Mujica?
Mire, yo planteé en el Consejo de Ministros que mi intervención, que también la realicé en su momento, porque fue una ronda de intervenciones de todos los señores ministros, iba a ser exclusivamente a título de secretario planteando aspectos formales, y por lo tanto no creo que me corresponda a mí hacer una evaluación de los argumentos a favor y en contra que se dieron. En todo caso, eso creo que quedaría para ustedes planteárselo a cada uno de los señores ministros, cuál es su posición personal al respecto.
Usted dijo que había habido una evaluación sobre el presupuesto que se está votando allí en el Parlamento en lo que tiene que ver con los capítulos a los funcionarios. ¿Qué se evaluó de eso?
Nosotros insistimos y lo hicimos específicamente desde Presidencia, conjuntamente con el señor Prosecretario, en que nosotros estábamos dispuestos, dentro de los mecanismos que están previstos legalmente, a seguir adelante con esta reforma del Estado, con este fortalecimiento institucional del Estado, y le transmitimos a los señores ministros nuestra profunda convicción de que este fortalecimiento institucional, a partir de una posición personal y un compromiso personal que ha asumido el señor presidente, va a ser llevado adelante. Y les transmitimos también, frente a versiones que han salido en distintos medios de prensa, que esto y a opiniones que se han vertido desde diversos sectores en cuanto a la limitación o a la escasez de objetivos de estas medidas que se habían planteado en el presupuesto, que nosotros somos conscientes de que estas son las primeras medidas, de que nosotros vamos a llevar adelante una tarea de fortalecimiento institucional de Estado que pase por la reforma de una cantidad de sus mecanismos que creemos que es mucho más ambiciosa de lo que está planteado, que continúa, y debo ser enfático en esto, las tareas llevadas adelante por nuestra fuerza política en el anterior periodo de gobierno, no rompe con ello, y que por supuesto somos conscientes a partir de las reacciones que se han suscitado por las medidas que hemos planteado en una sección del capítulo de la ley presupuestal, que va a contar con resistencias. Y bienvenidas sean las resistencias, porque eso significa que estamos atacando a fondo una serie de problemas que hemos detectado en el Estado.
Brescia, ¿qué avances tuvo el proyecto de la Asociación de Públicos y Privados que tiene pensado el Gobierno enviar al Parlamento?
Está siendo sometido a revisiones por parte del señor ministro de Economía, del Ministerio de Economía y Finanzas, en cuanto se han formulado algunas observaciones desde el punto de vista estrictamente formal por parte de Presidencia de la República, y también está siendo objeto de consultas entre los diversos ministros.
Señor secretario, a propósito del tema iniciativa del presidente Mujica, que como usted dijo fue una iniciativa personal respecto a la posible rebaja de sueldos de los integrantes del Poder Ejecutivo. ¿Usted sabe si hay alguna iniciativa similar que se haya transmitido a la fuerza política, es decir, al partido de gobierno? Le pregunto porque en el presupuesto se intentó corregir una suerte de situación de disparidad que se da entre lo que ganan, por ejemplo, los legisladores y los que ganan los representantes del Poder Ejecutivo, una cifra notoriamente inferior. Uh-huh. ¿En qué va a quedar esa situación? Porque de aplicarse esta rebaja del 15%, esa brecha se profundizaría todavía más.
A ver, por la evaluación que yo hago de la propuesta del señor presidente es que sobre la propuesta que se realizó en el presupuesto, esto es sobre la propuesta de equiparación, para decirlo en términos simples, de los cargos de ministros y subsecretarios con los cargos de senador de la República, es decir, la equiparación, la equivalencia en determinadas proporciones, se aplicara una rebaja del 15% que sirviera como una señal política de un compromiso ético que el señor presidente está dispuesto a llevar adelante. El señor presidente fue muy enfático en manifestar que quienes accedemos a cargos de confianza por nuestra fuerza política en el gobierno, no lo estamos haciendo, y creo que eso ha quedado demostrado en una cantidad de casos, no lo estamos haciendo por la remuneración, lo estamos haciendo por una cuestión de compromiso político. Y el señor presidente entiende, y lo manifestó así desde siempre, yo creo que esto es una posición que el señor presidente ha manifestado desde siempre, que ese compromiso ético tiene que traducirse en una evaluación económica, ¿verdad?
¿Y el gabinete sigue ese compromiso ético?
Le reitero que el gabinete discutió la propuesta, no llegamos a conclusiones, pero se expusieron argumentaciones favorables a la misma y se pusieron argumentos contrarios a la misma.
¿Cómo se valora, a raíz de la discusión de las movilizaciones que se han hecho, cómo se valora la situación o el relacionamiento con los funcionarios públicos y el Poder Ejecutivo? ¿Va a haber un llamado a los funcionarios públicos a seguir negociando por parte del Poder Ejecutivo?
Nosotros queremos ser particularmente claros porque esto lo hemos dicho reiteradamente y sin embargo sigue instalada en el imaginario colectivo la idea de que las negociaciones con los funcionarios públicos de alguna manera se suspendieron en algún momento. Las negociaciones con los funcionarios públicos en el ámbito que establece la ley de negociación colectiva para el sector público no han sido interrumpidas desde hace 3 o 4 meses a la fecha y continúan en el ámbito correspondiente que es el Consejo Superior Tripartito. Y nosotros no las hemos suspendido ni las pensamos suspender.
Perdón, le vuelvo al tema de la carne. Sé que no se trató, pero de todos modos, ¿qué conocimiento se tiene del informe de Aguerre? O por lo menos, ¿qué es lo que si se pudo conversar algo, si se está al tanto de la evolución?
No se trató en el gabinete. No se trató en el gabinete.
El sindicato policial está anunciando cortes de ruta, preocupado por el tema de lo que ellos dicen, que el gobierno ha querido privatizar lo que es el servicio 222. ¿Hubo algún análisis del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno con respecto a eso?
No se hizo un análisis en particular en este Consejo de Ministros, no se tocó ese tema, pero ustedes saben que la posición del señor Ministro de Interior, respaldado por el señor Presidente de la República, ha sido la de manifestar que no se van a aceptar interrupciones de tránsito en las rutas nacionales.
¿Se le pidió al presidente Mujica un informe pormenorizado cada ministerio? Si es así, ¿con qué finalidad?
No. Simplemente el señor presidente tiró, digamos así, para utilizar una expresión entendible sobre la mesa, una serie de temas que fueron los que se estuvieron discutiendo en el Consejo de Ministros.
Respecto al tema que usted anunciaba, el análisis acerca de las misiones oficiales, uh-huh. Que usted dijo es un tema complejo, ¿se está pensando en reformular el papel de los diplomáticos que tienen, o sea, de las embajadas o los embajadores o los cónsules, a los efectos de representar al país en más instancias de lo que lo hacen actualmente?
Como afirmamos anteriormente, nosotros estimamos, hay ya normativa concreta que establece que cuando se plantea una misión oficial debe manifestarse por quien la plantea cuál es la razón por la cual los objetivos de esa misión no pueden ser cumplidos por los representantes diplomáticos en el país al cual haya de concurrirse. Nosotros entendemos que en el reglamento que habremos de formular desde Presidencia de la República, lo hemos conversado con el señor Prosecretario, allí también habrá que establecer normas que tiendan a hacer cumplir esa disposición. Y por lo tanto dejen totalmente en claro que en el caso de que el representante diplomático en el país de destino de la misión pueda realizar esa tarea, obviamente que no se concurriría desde aquí.
¿Ustedes tienen información oficial de la decisión de la empresa Portucel de no, de alguna manera, invertir en el Uruguay? Había trascendido hace unos días de que lo iban a hacer en Brasil, en Río Grande del Sur.
Nosotros estuvimos reunidos en oportunidad de concurrencia a una reunión de ministros de presidencia y equivalente que se llevó a cabo en la ciudad de Lisboa. Concurrimos a visitar la fábrica de papel de que la empresa Portucel tiene en Setúbal, especialmente invitados por la empresa. Allí estuvimos reunidos durante horas con el señor José Honorio, que es el jefe ejecutivo del grupo Portucel, y con el señor Manuel Regalado, que es el jefe financiero del grupo Portucel. Y nosotros allí pudimos aclarar una serie de equívocos que se habían planteado con la empresa. La empresa insiste en su interés en instalarse en el Uruguay y nos transmitió específicamente, y esto hace 15 días, ese interés condicionado a aspectos logísticos, especialmente la instalación en Uruguay de un puerto de aguas profundas, que como ustedes saben está en la agenda de gobierno y de ello han sido... Y ha sido el motivo de conversaciones particularmente intensas con respecto a ese aspecto con el gobierno brasilero. Y nosotros no tuvimos de parte del señor Honorio o del señor Regalado comunicación oficial respecto a la voluntad de la empresa de no instalarse en el país. Esos son versiones y trascendidos de prensa y que a su vez en el día de hoy trascendieron también versiones de prensa en sentido contrario. Quiere decir que en el día de hoy nosotros nos vamos a comunicar con el señor presidente de Portucel a los efectos de que ratifique o rectifique esas versiones de prensa que han trascendido.
Cuando usted se refería a aspectos logísticos, ¿puede profundizar de qué se trata?
Sí, lo dije especialmente, se refiere específicamente al puerto de aguas profundas por donde sacar la producción.
Doctor, en estas horas ha circulado una información según la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación Argentina estaría difundiendo o habría difundido un informe acerca de la contaminación atmosférica en UPM. No queda claro ahí, porque leímos el informe, las fechas a las que se refiere, y si en definitiva esto no choca con lo que es el acuerdo que hizo Uruguay y Argentina de supeditar todo o de que todo quede de alguna manera encuadrado en lo que es el trabajo de la comisión técnica, ¿no? de los científicos de los dos países.
Ese informe al que usted se refiere yo lo leí, está publicado en una página de internet que, digamos, posee una emisora de la localidad de Gualeguaychú, y desde nuestro punto de vista, leído detenidamente el informe, constituye, como se dice en la prensa de hoy, una especie de refrito de las informaciones que había llevado también Argentina ante la Haya y que fueron desestimadas por el tribunal.
Finalizamos así esta conferencia.
Perdón, si usted me permite, discúlpeme. No. El señor prosecretario me había solicitado porque tiene un anuncio importante que realizar con respecto al tema de Sistema Nacional de Emergencia.
No, una aclaración previa a los efectos de complementar en el tema del decreto que hoy no se firmó, por lo dijo bien el secretario, por aspectos puramente de redacción, pero es muy importante, lo hemos transmitido anteriormente. Como ustedes saben, hace unos meses se presentó un borrador de un punteo de lo que iba a ser algunos aspectos de la dimensión de la reforma del Estado que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Allí había un cronograma de presentación de distintos temas que, si ustedes tienen la posibilidad de volver a verlo, verán que se está cumpliendo exactamente lo que fue propuesto hace varios meses, con un cronograma que nos comprometimos frente a la opinión pública. Muchos de los temas planteados en el presupuesto estaban previstos en ese documento que iban a ser planteados en el presupuesto. Aparecía este decreto de unificación de criterios. No es que no existan normativas respecto a los temas que planteó el señor secretario. Existen distintos decretos y distintas normas, y lo que se busca es la unificación de criterios, porque hoy nadie en la Administración Central tiene una vinculación contractual con el Estado de menor de 6 horas. Sí hay gente que trabaja menos de 6 horas y hay gente que trabaja menos de 8 horas cuando su vinculación contractual es de 6 a 8 horas. Por lo tanto, queda muy claro que el exigir cumplir exactamente su obligación de su vinculación contractual no implica la necesidad de erogación económica de ningún tipo, porque lo que se debe hacer es cumplir con el tipo de responsabilidad que se tiene con el Estado con respecto a las horas de trabajo. Con respecto a los demás temas, lo dijo muy bien el secretario y quiero dejarlo en claro. Este decreto viene a simplificar, porque muchas veces la principal tarea es simplificar y sistematizar lo que está desperdigado en distintas normas y distintas jerarquías de normas, que hace que no sean aplicables en la realidad luego, porque hay distintas versiones de cuándo es y cómo y qué se debe aplicar. generar una tabla rasa de que, bueno, a partir de ahora se unifica en un solo cuerpo normativo, en un único decreto, claro, concreto, y que genera algunos cambios más específicos, era la intención que tuvimos y es lo que va a hacerse en las próximas 48 horas, como bien dijo el secretario. Con respecto a otro tema que anunciamos, lo hemos dicho, como ustedes saben, tenemos una previsión, no es preocupación, creo que quede claro, pero sí es una previsión de lo que va a ser un verano que, por un lado, va a ser, por suerte, bastante soleado y va a permitirnos tener una temporada que se anuncia por lo que ha sido este fin de semana largo para algunos, como bien dijo la señora periodista, para algunos fin de semana largo, pero que ha sido un éxito rotundo en las primeras informaciones que se tienen de lo que ha sido el nivel de ocupación en la costa uruguaya en todo su aspecto y los niveles de alquileres que vienen para la temporada. Pero ese mismo verano soleado implica que vamos a tener algunas preocupaciones adicionales a lo que son los planes del Sistema Nacional de Emergencia para la Prevención de Incendios Forestales. Quiero decirles que el gobierno toma con mucho cuidado y prevención, y vamos a trabajar, como ha sido tradicional en los últimos años, en un plan de prevención de incendios forestales en coordinación con bomberos a nivel nacional, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional y con el Sistema Nacional de Emergencia y las intendencias, pero estamos previendo un plan especial de prevención y hacemos un llamado, como ha sido a todos los años, a toda la población, a tener enorme cuidado y prevención en este tema. Como todos ustedes saben, por suerte, en el último verano no ha sucedido lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años, que ha habido algunos incendios forestales importantes y que implican, en algunos casos, lamentablemente, tema de vidas humanas, pero en otros casos, fundamentalmente, pérdidas económicas y también afecta enormemente el turismo cuando se realiza durante la temporada veraniega. Queremos decir que nuestra principal preocupación es la prevención, pero también el llamado a todos de que vamos a ser sumamente estrictos en la aplicación de las normas vinculadas a la prevención de incendios forestales y a la negligencia o la imprudencia en estos temas en el verano, porque es un tema que nos atañe a todos y que el gobierno tiene entre sus prioridades, y el Sistema Nacional de Emergencia, con el tiempo debido, estamos recién promediando el mes de octubre, queremos anunciar que ya estamos trabajando en un plan integral de prevención y que en el caso de que tengamos una situación de incendio forestal, los planes necesarios para su rápida solución. Así que era el anuncio que querías hacerle, que eso también se manifestó, porque es parte del seguimiento continuo que el gobierno hace de la situación climática, que también puede impactar en esos aspectos. Muchas gracias.
Sí, Brescia, decía usted al principio que muchas veces nos manejamos por titulares, pero los titulares los da alguien. Quería saber si no se olvidó de nada que se podría haber tratado allí en el Consejo de Ministros. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, allá afuera hace un ratito estuvo la gente de Empalme Olmos protestando y tratando de conseguir una nueva entrevista con usted o con o con Canepa sobre el tema del vertedero. Sí. ¿Qué respuesta les puede dar de alguna manera? Porque ellos dicen que hace tiempo que están tratando de conseguir una nueva entrevista, pero no hay una respuesta hacia ellos.
Con respecto a la primera pregunta que usted me hizo, creo no haberme olvidado de ningún titular. En todo caso, puedo haberme acordado de alguno que no les transmití. Pero bueno, esas cosas siempre pasan. Y en segundo lugar, con respecto a la gente de Empalme, nosotros seguimos con gran preocupación ese tema. Es más, nosotros hace apenas 10 o 12 días, no recuerdo exactamente porque no tengo acá la agenda adelante, recibimos a la gente de Empalme Olmos, primero de octubre, bueno, sí, entonces decía correcto, 10 o 12 días. Y transmitimos las inquietudes que nos plantearon al señor Presidente de la República, y hemos quedado de alguna manera no encargados, pero dedicados a un seguimiento de ese tema, a los efectos de ver si se puede lograr fundamentalmente una coordinación con las autoridades departamentales que están trabajando en el mismo. No es un tema sencillo, es un tema complejo. Los planteamientos de la gente de Empalme Olmos han sido sumamente respetuosos y también han aportado por lo menos su visión de las posibles soluciones. Nosotros estamos evaluando si esas posibles soluciones son efectivamente posibles o no.
Han señalado con respecto a la situación de Empalme Olmos que falta voluntad política para solucionar, porque llevan años transmitiéndole esta situación a las distintas autoridades.
A ver, el tema de la valoración de la voluntad política que pueda existir o no, obviamente que entra dentro de los conceptos absolutamente subjetivos que la gente puede tener de cómo el gobierno responde a sus inquietudes. Nosotros entendemos que están trabajando cuatro ministerios en ese aspecto, está trabajando la Intendencia Municipal de Canelones, se han reunido reiteradamente con los vecinos, quiere decir que desde nuestro punto de vista, obviamente aceptando la valoración que puedan hacer los vecinos, la voluntad política no falta. Y sabemos que es un tema que afecta particularmente a la gente. Como lo dijo en alguna oportunidad el presidente, todos sabemos que generamos enorme cantidad de basura, pero nadie la quiere tener en la puerta de la casa. Entonces es un tema que presenta aspectos muy complejos para su dilucidación.
Quisiera complementar la información a los efectos de ser completo y que vea el tratamiento que el gobierno ha hecho desde el primer día que asumió esta segunda administración, como venía haciendo antes. Ustedes saben muy bien que estos aspectos tienen, como bien dijo el señor secretario, una coordinación de aspectos nacionales y aspectos departamentales, fundamentalmente. Nosotros, tanto el secretario como quien habla, lo hemos recibido en más de una oportunidad el planteo del comienzo del gobierno, estamos trabajando y quiero anunciar que este es un tema central de lo que va a ser el relanzamiento, que en realidad no ha dejado de trabajar, de la agenda metropolitana, que si ustedes ven en el presupuesto, un proyecto que inició con cooperación internacional, hoy es un proyecto permanente del gobierno nacional, radicado en la Presidencia de la República, para la coordinación de la zona metropolitana, del departamento de Montevideo, Canelones y San José. Nosotros lo vamos a reunir con los intendentes de estos tres departamentos en la próxima semana para instalar la nueva etapa de la agenda metropolitana, donde este tema en particular tiene una centralidad, porque esto no es un tema de solamente lo arregle ni una intendencia ni solo el gobierno nacional. Es necesario coordinar varios aspectos y hay distintas propuestas que el señor secretario, como ha adelantado, de enorme complejidad, pero de distintas propuestas de solución que se están evaluando desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, desde el punto de vista también sanitario. O sea, hay distintas visiones que hay que congeniar para encontrar una solución, porque en estos temas, luego de tomar una decisión de solución para encontrar la disposición final, no es un tema que a los dos años uno puede decir, bueno, cambiamos, ahora vamos hacia otra solución. Son temas de largo plazo y la solución, el gobierno viene trabajando fuertemente en este tema y quería anunciarles que es un tema que hemos conversado con los señores intendentes y que la agenda metropolitana, que ahora está dentro de Presidencia de la República como lugar de coordinación, como estaba en el periodo anterior, pero no solamente como un proyecto con fondos internacionales, sino también con el compromiso institucional y permanente del gobierno en una evolución de lo que fue una muy buena experiencia del periodo anterior, este tema, igual que el tema del transporte metropolitano, está puesto en el tope de la agenda entre los tres intendentes, la Presidencia de la República y los distintos ministerios para coordinar estas soluciones. Pero era simplemente darles toda la información para que muchas veces los temas se están trabajando y se comunican, como lo dice muchas veces el secretario, cuando está la solución planteada, no cuando estamos trabajando en el tema, pero bien vale por la pregunta informar a cabalidad todos los temas y todos los pasos que se están dando en este tema.
Muy bien, no habiendo más comentarios para agregar ni preguntas para realizar, damos por finalizada esta conferencia de prensa agradeciendo a los doctores Alberto Brescia y Diego Canepa, secretario y prosecretario de la Presidencia de la República respectivamente, así como a las señoras y señores de la prensa. Muchas gracias y buenas tardes.